Es la mañana de Federico. Es radio.
Por si quedase alguna duda, el Partido Socialista ha sacado de su parálisis a los más ilusos. De nuevo, se ha aliado con los separatistas en el Congreso de los Diputados para tumbar una proposición no de ley presentada en este caso por Ciudadanos y que reclamaba aplicar el artículo 155 en Cataluña, dado que es un territorio donde no rige la ley. El debate ha tenido lugar apenas tres días antes de que Pedro Sánchez celebre allí el Congreso, el Consejo de Ministros, y el propio Albert Rivera, que defendía la moción, lo hacía en solitario, únicamente junto al Partido Popular, ante una luz de reproches.
Todo lo que suceda este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya, porque el señor Torra ya sabemos que es un xenófobo, ya sabemos que nos llama bestias taradas, a ustedes también, por cierto. Ya sabemos que es un señor que no respeta la democracia, pero el gobierno de la nación tiene que hacerlo.
No, señor Rivera, no viene usted a plantear lo que necesita España, viene a plantear lo que necesita usted, porque usted solamente sabe hablar de una cosa, del 155.
Usted amenaza al grupo de la mayoría, al grupo que apoya al gobierno, para ser más exactos, de que se romperá cualquier tipo de diálogo. Esto era un poquito de matonismo parlamentario, señor Rivera.
Bueno, resulta que para el señor Jordi Xuclà, del PDeCAT, lo que hace Rivera es matonismo. No quiero pensar en el adjetivo que le pone entonces este caballero a la política del señor Quintorra. Bueno, esta política de apaciguamiento del Partido Socialista obedece a la estrategia puesta en marcha por Pedro Sánchez para aparecer el viernes en Barcelona como un aliado y no como un intruso. El presidente del gobierno está barajando plegarse a los deseos supremacistas de Quintorra, y para lograr un encuentro privado con el presidente de la Generalidad, el jefe del Ejecutivo podría aceptar celebrar una minicumbre ese mismo día entre ministros y consejeros catalanes, como si de una reunión entre estados se tratase. En esa reunión participaría varios ministros con los consejeros del ramo, pero por el momento se desconocen los nombres exactos, aunque ya hay varios sobre la mesa, evidentemente, los de Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Meritxell Batet o incluso la ministra Magdalena Valerio. Evidentemente, esta estrategia no le hace ni pizca de gracia, como se suele decir, a los varones territoriales, que no solo se sienten despreciados por el agravio comparativo, sino que ven con preocupación la factura que les puede pasar en las urnas esta política inane y condescendiente. Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, ha alzado la voz de nuevo para exclamar casi explícitamente que este camino lleva al partido a la escombrera electoral. Lo hacía apenas minutos después de que Pedro Sánchez en el Senado tendiese la mano de nuevo al separatismo y lanzara este mensaje.
A juicio del gobierno y del Partido Socialista, los problemas se solucionan, no se prohíben. Que lo tengan claro, que lo tengan claro. No, lo digo por lo que dicen otros. Bien, pero bueno, que le quede claro, que le quede claro.
Hay que ser independiente de los independentistas, porque si no, cuando uno depende de otros, finalmente no está en condiciones de imponer sus argumentos, ni siquiera por la fuerza del diálogo y de la razón. Esto creo que es sencillo, ¿eh? Más sencillo que el mecanismo de un chupete.
Desde luego yo pagaría por ver la reunión que van a mantener hoy Emiliano García Page y Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Ayer ya se vio las caras con Ximo Puig y con Guillermo Fernández Vara. Entiendo que para intentar calmar los ánimos de sus varones. Bueno, también miramos con atención la reunión de la Comisión Técnica puesta en marcha por Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía para lograr formar gobierno. Hoy vuelven a sentarse, veremos con qué resultado. Y fuentes del Partido Popular Andaluz comentan a esta casa que esperan que ese acuerdo programático esté cerrado en las próximas 48 horas. Públicamente, los populares siguen censurando esa ambigüedad de Ciudadanos durante las negociaciones y su aproximación más o menos interesada al Partido Socialista. Esto decía Moreno Bonilla en Onda Cero.
El cambio político se tiene que producir con tres fuerzas políticas. Es que la mayoría parlamentaria la marcan tres fuerzas políticas, que es PP, Ciudadanos y Vox. Cualquier otra cosa, pues a mí se me imagina poco probable o imposible, ¿no? El hecho de que el Partido Socialista apoye a Ciudadanos como está pretendiendo esta última fuerza.
Bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, pero parece ser que se ha fijado una fecha límite, el 27 de diciembre. Vamos a ver qué ocurre, porque insisto, es que el 26 se constituye la mesa del Parlamento andaluz y para entonces entiendo que ya tienen que haber llegado a un acuerdo. Sin salir de Andalucía, seguimos pendientes de la investigación sobre el asesinato de Laura Luelmo. Les vamos a contar lo que se sabe, ¿no? Sobre lo que muchos especulan, que es lo que desgraciadamente estamos viendo estos días, estas últimas horas. Lo hacemos con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro en estos titulares.
Hoy continúa la autopsia a Laura Luelmo después de que los últimos datos hayan revelado que falleció 2 días después de haber desaparecido. Su asesino, un hombre de raza gitana que vivía enfrente de la víctima, ha sido detenido. Llevaba 2 meses en libertad tras haber cumplido 20 años de condena por asesinar a una mujer e intentar agredir a otra. Su hermano gemelo, también con antecedentes por agresión, está en libertad. Hace unos años, los vecinos del Campillo ya se movilizaron para echarles del pueblo.
En Cataluña, Arran ha atacado 14 sedes del PSC y el local del PP de Badalona. También ha vuelto a colocar muñecos ahorcados en un puente de Tarrasa. Ante esta escalada de violencia y el temor de los comerciantes, la Generalidad les asegura que no hay motivo para no abrir el viernes sus locales. En la Universidad Autónoma de Barcelona, un grupo de alumnos de un grupo contrario a la independencia han sido amenazados por otro con pegarles un tiro en la cabeza.
El Tribunal Supremo estudia hoy si es competente para juzgar a los golpistas del 1 de octubre o se envía la causa al Tribunal Superior de Justicia catalán, tal y como piden las defensas. Hasta allí se trasladarán los 12 abogados de los detenidos que comparecerán junto a los representantes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, que ejerce la acusación particular. El fiscal Jaime Moreno califica el golpe de atentado.
El resultado implicó un atentado grave al interés general. Y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma. Y en cuanto a al procedimiento de aplicación, podemos decir exactamente lo mismo.
Los monjes de la Abadía de Montserrat vuelven a posicionarse del lado de los golpistas durante las homilías. El domingo, el padre Bernabé Dalmau mostró su apoyo a Oriol Junqueras y lamentó que los políticos presos vayan a pasar segunda Navidad encarcelados. La misma Abadía ya había emitido un comunicado en apoyo a los golpistas por la huelga de hambre.
La defensa del excomisario Villarejo ha vuelto a solicitar su puesta en libertad y pide a los magistrados de la Audiencia Nacional que le dejen salir de la cárcel con una pulsera telemática u otro sistema de localización permanente. Sus abogados afirman que su cliente es víctima del juicio paralelo más grave de la democracia desde que ingresara en prisión.
Y en Mallorca han sido detenidos y puestos en libertad 2 agentes vinculados al caso Cursac. Ambos, el jefe del grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Palma y un agente que participó en la investigación, están acusados de revelación de secretos. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha admitido a trámite la querella del Diario de Mallorca y Europa Press contra el juez que ordenó el embargo de sus teléfonos móviles.
Y en los deportes, River Plate queda apeado del Mundial de Clubes. Veremos si también hay sorpresa o no esta tarde. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid se enfrenta hoy al Kashima de Japón en la segunda semifinal del Mundialito de Clubes a partir de las 5:30 de la tarde en Abu Dhabi. Un Mundialito de Clubes que ya comenzó ayer con una sorpresa tremebunda. La victoria del Al Ain de Emiratos Árabes ante el River Plate, en la ronda de penaltis, 5-4. Anotaron los 5 lanzamientos los jugadores de Emiratos Árabes. 4 River hasta que falló Enzo Pérez el último penalti. 2-2 había acabado el partido. La verdad es que gran sorpresa. El fútbol sudamericano se queda sin representante y el conjunto de Emiratos Árabes pasa a la final del sábado a las 5:30. Hoy el Madrid, al casi seguro sin Casemiro y sin Mariano y sin Benzema y Bale, que quizá que descansen para la final. Vamos a ver qué cara da en el encuentro ante los japoneses, los rivales de la final de 2016. El Real Madrid tuvo que vencer ese partido en la prórroga por 3-2 en aquel año. Se lo puso muy difícil el conjunto japonés. También hablamos de ligas extranjeras. Ayer, por ejemplo, perdió el Dortmund en Alemania, un resultado sorprendente en campo del Fortuna de Düsseldorf. Y el Euroliga ayer, tremenda derrota de nuevo del Barcelona por 12 puntos, 56-68 ante el Olympiacos en el Palau Blaugrana.
Es la mañana, es radio.